desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, Suharto Monoarfa, junto con el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Piquet, lanzan un libro virtual sobre... El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, junto con el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Piquet, lanzan un libro sobre la cooperación entre Indonesia y la Unión Europea el año 2020, el jueves 17 de septiembre en Jakarta. La política griega comenzó a trasladar a cientos de migrantes varados en la isla de Lesbos a campamentos de tiendas temporales el jueves 17 de septiembre. El mandato de la misión de ayuda de la ONU en Afganistán se ha prorrogado un año más mediante la resolución 2543 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue aprobada por consenso el 15 de septiembre. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, junto con el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Piquet, lanzan un libro sobre la cooperación entre Indonesia y la Unión Europea el año 2020. El jueves 17 de septiembre en Jakarta. Este libro de publicaciones resume los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible para mitigar los efectos del cambio climático. Este libro se basa en varios programas de desarrollo apoyados por la Unión Europea y sus países miembros. En una declaración virtual, el ministro Suharto destacó el apoyo de la Unión Europea al desarrollo de Indonesia. Según él, la Unión Europea se ha convertido en un socio de cooperación para Indonesia, no solo antes de que ocurriera la pandemia COVID-19, sino también cuando estalló la pandemia en Indonesia. Espera que la cooperación de las dos partes continúe mejorando para que pueda lograr la prosperidad de la comunidad. La cooperación de la Unión Europea e Indonesia en 2020 toma el tema creación de capacidad para el crecimiento verde. El embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Piquet, dijo que la comunidad mundial debe considerar los esfuerzos de desarrollo posteriores a la pandemia. Dijo que los impactos sociales y económicos de la pandemia deben abordarse a través del desarrollo ambiental sostenible. Esto se debe a que el mundo enfrenta cada vez más los desafíos ambientales.
And why is that important?
¿Por qué eso es importante? Porque en nuestra opinión, la recuperación posterior a COVID-19 debe ser ecológica y sostenible. Porque mientras luchamos contra la pandemia de COVID-19, por un lado, la crisis climática se está volviendo real y está frente a nuestros ojos. Mientras tanto, con respecto a la recuperación económica y social en particular, Vincent Piquet dijo que la Unión Europea continuará aumentando la cooperación comercial y de inversión en Indonesia, incluso a través del Acuerdo de Cooperación Económica Integral, o SEPA. Actualmente las negociaciones de SEPA aún están en curso y el embajador Vincent dijo que, basándose en la investigación realizada en Indonesia, si el acuerdo de SEPA se llega a un acuerdo con éxito, Indonesia tendrá la capacidad de soportar la economía a través de un rápido crecimiento económico. El Acuerdo de París es una forma de marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que es el último compromiso de los países del mundo, incluida Indonesia. El gobierno de Indonesia firmó el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático el 22 de abril de 2016 en Nueva York, Estados Unidos. El acuerdo establece que Indonesia debe cumplir el objetivo de reducir las emisiones de gases en un 29% para el año 2030. En una rueda de prensa que tuvo lugar virtualmente el jueves, el director general de Control de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque de Indonesia, Ruanda Agung Sugardiman, dijo que Indonesia había logrado una reducción en las emisiones de gas del 24% en 2018, desde el objetivo de 29% en el Acuerdo de París hasta 2030.
Dari tahun 2018 ini, posisi kita dari
a partir de 2018, nuestra posición del 29% estamos alrededor de 24%, pero la dinámica seguirá cambiando cada año dependiendo de las condiciones en el país. Por ejemplo, en 2019 los incendios, que son bastante altos, por supuesto, desde el objetivo de 29% que anteriormente alcanzaba el 24%, volverán a disminuir. Bueno, este año 2020 los incendios han disminuido bastante. Seguro que esto volverá a subir. Entonces veremos la dinámica en su conjunto hasta 2030. O podemos alcanzar este 29% o veremos la próxima dinámica.
Atau kita lihat dinamika berikutnya.
Ruanda agregó que el gobierno de Indonesia también está preparando un fondo de 300 millones de dólares para la rehabilitación y conservación de tierras para que el objetivo de reducir las emisiones de gases de acuerdo con el Acuerdo de París se pueda lograr para 2030. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, dijo que si se enfoca en administrar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, entonces se puede lograr fácilmente un crecimiento económico del 4%. Bahlil Lahadalia, luego de firmar el memorando de entendimiento con el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, creyó el jueves que si las micro, pequeñas y medianas empresas eran fuertes, Indonesia sería próspera. Esto se debe a que las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen del 70 al 80% del empleo. Mientras tanto, la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas a la economía nacional alcanzó el 60%. Además, dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas también pudieron sobrevivir incluso estando a la vanguardia cuando Indonesia experimentó una crisis económica en 1998, con un déficit económico de hasta el 13% y una inflación que alcanzaba el 88% en ese momento. Las micros, pequeñas y medianas empresas pudieron superar la terrible experiencia. Las autoridades de Malasia informaron que el total de casos del coronavirus en su territorio había superado los 10.000 casos. El número total de muertes por coronavirus en el país ha llegado hasta ahora a 128. Según informó The Star el jueves, El director general de salud de Malaysia, Nur Hisham Abdullah, informó de 62 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas. Con esta adición, se han confirmado un total de 10.031 casos de coronavirus en Malaysia. Se sabe que Malaysia alcanzó un total de 9.000 casos de coronavirus el 3 de agosto. Nur Hisham en su declaración dijo que 61 de los nuevos casos eran casos de transmisión local que consistían en 41 malaysios y 20 extranjeros. El único caso nuevo de importación o transmisión al extranjero involucró a un ciudadano malasio. La policía griega comenzó a trasladar a cientos de migrantes varados en la isla de Lesbos a campamentos de tiendas temporales el jueves. La medida se produce una semana después de que un incendio devastó el campamento de migrantes más grande de Grecia, Camp Moria. La policía dijo que la operación estaba destinada a proteger la salud pública. Los oficiales involucrados en la operación incluyen a 70 mujeres. El nuevo campamento de tiendas de campaña temporal en Karatepe, cerca del puerto de la isla de Mitilene, está listo para albergar al menos a 5.000 personas. Las autoridades dijeron que algunos inmigrantes se mostraban reacios a trasladarse a los nuevos campamentos porque esperaban salir de la isla. Solo 1.200 personas se mudaron a la nueva carpa el miércoles. El gobierno filipino está considerando reglas para permitir que más enfermeras y otros profesionales médicos vayan a trabajar al extranjero. Previamente se impuso una estricta prohibición de viajar a este personal médico, lo que les obligó a quedarse más en casa durante la pandemia de coronavirus. El portavoz del presidente filipino Rodrigo Duterte, Harry Roque, anunció el plan el jueves. Al menos miles de enfermeras que eran miembros de Priso Enfermeras anteriores hicieron un llamado al gobierno para que se les permitiera viajar, porque hasta ahora han recibido salarios bajos y no están protegidos en casa. Muchos trabajadores de la salud de Filipinas trabajaron en los Estados Unidos y países de Europa y Medio Oriente durante la pandemia de COVID-19. El mandato de la misión de ayuda de la ONU en Afganistán, UNAMA por sus siglas en inglés, se ha prorrogado un año más mediante la resolución 2543 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue aprobada por consenso el 15 de septiembre. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante un comunicado de prensa virtual, dijo el jueves que la resolución fue redactada por Indonesia y Alemania como co-upholder de la cuestión de Afganistán en el Consejo de Seguridad de la ONU. Indonesia y Alemania también están liderando negociaciones para discutir la resolución. Según Retno Marsudi, la ratificación del mandato de la UNAMA se produjo en un punto crítico y era muy necesaria para apoyar las negociaciones de paz de Afganistán que acababan de comenzar el sábado 12 de septiembre de 2020, en las que Indonesia también participó en la apertura de las negociaciones. Retno Marsudi enfatizó que la adopción de la resolución 2543 sobre la extensión de la misión de la UNAMA en Afganistán es una manifestación del compromiso de Indonesia de apoyar el proceso de paz en Afganistán. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto,
limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre acuerdo de paz israelíes con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein son el tercer y cuarto países árabes en reconocer a Israel desde su creación en 1948. Anteriormente, solo Egipto y Jordania firmaron tratados de paz con Israel en el Medio Oriente en 1979 y 1994, respectivamente. El acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Israel, denominado Abraham Accords, se llevó a cabo en la Casa Blanca, Washington DC, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Lo llamó el amanecer del nuevo Medio Oriente. Durante décadas, la mayoría de los estados árabes boicotearon a Israel, insistiendo en que solo establecerían relaciones después de que se resolviera la disputa de Israel con Palestina. Trump afirma que hasta 5 o 6 países más pronto emprenderán un acuerdo similar con Israel. Sin embargo, no mencionó los nombres de los países que normalizarían las relaciones con Israel. La firma de este acuerdo de paz cambiará el apoyo internacional a Palestina hasta ahora. Indonesia, que es uno de los partidarios de Palestina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, enfatizó que el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no cambiará su posición hacia Palestina. Indonesia seguirá defendiendo los derechos del pueblo palestino, porque básicamente la solución del problema palestino debe respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como los parámetros acordados internacionalmente, incluida una solución de 2 estados, o Two-State Solution. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisazah, dijo que el acuerdo de paz no podía invalidar la decisión de la Iniciativa de Paz Árabe en 2002. La decisión declaró que los países árabes podrían establecer relaciones diplomáticas con Israel una vez que se resolviera el problema palestino. Los países árabes deben recordar y cumplir este acuerdo. Desafortunadamente, eso no sucedió. Naturalmente, los palestinos se sienten traicionados. Sin embargo, es bastante interesante ver los pasos de otros países árabes con respecto al apoyo a Palestina en medio de la mejora de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Israel. Arabia Saudita, por ejemplo, en la reunión de la Liga Árabe recientemente enfatizó su apoyo al nacimiento de un Estado palestino independiente. Una actitud de Arabia Saudí no ha mostrado en mucho tiempo. Hasta ahora se sospecha que la cercanía de Arabia Saudita con Estados Unidos la ha acercado a Israel. Aparte de Indonesia, que ha demostrado firmemente su postura todavía, está esperando cómo responderán varios países a las relaciones normales de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, especialmente aquellos que han expresado su apoyo al establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Oh,
Unos acontecimientos ocurridos el 18 de septiembre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de septiembre del año 1980. Un cubano se convierte en el primer astronauta latinoamericano. El cubano Arnaldo Tamayo Méndez se convierte en el primer astronauta latinoamericano. El piloto de combate de la Fuerza Aérea Cubana es seleccionado para integrar la misión espacial soviética Soyuz 38. Tras ser entrenado en la Ciudad de las Estrellas, un complejo de formación de cosmonautas cercano a Moscú, parte al cosmodromo de Baikonur en Kazajstán. El 18 de septiembre de 1980, a las 15:11 despega la nave que transporta a Tamayo y al soviético Yuri Romanenko. En el espacio se unen a los tripulantes de la estación orbital Salyut 6 y durante el término de una semana realizan diversos experimentos encargados por las academias soviética y cubana. El 26 de septiembre regresan a Tierra. El cosmonauta es declarado héroe de la República de Cuba y recibe la Orden de Lenin y la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de septiembre del año 1898. Inglaterra y Francia pactan en el incidente de Fashoda. Después de un enfrentamiento hostil de meses de duración sobre la influencia territorial en África, Francia y Gran Bretaña llegaron al borde de una guerra imperial y finalmente una entente que perdura hasta el día de hoy. Durante el incidente de Fashoda, en este día en la historia en 1898. El siglo XIX vio los poderosos colonizadores europeos, especialmente Francia y Gran Bretaña, en lucha por la dominación imperial en África, un periodo conocido como el reparto de África. El incidente de Fashoda marcó el último serio conflicto colonial entre Francia y Gran Bretaña, y la clásica solución diplomática perseguida por las dos potencias imperiales es considerada como el precursor de la Entente Cordiale, un acuerdo que puso fin a casi un milenio de conflicto entre Gran Bretaña y Francia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh, namun saat kau bahagia nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku tak pernah sadari aku yang jatuh cinta.
Bisakah ku beri kesempatan ingin aku jadi kekasih yang baik. Berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari. Yang jatuh cinta, dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku. Sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre mayor competitividad clave para las exportaciones de productos herbarios durante la pandemia. El ministro de Comercio de Indonesia, Agus Suparmanto, hizo un llamado a la industria de las hierbas medicinales para mejorar siempre la competitividad de los productos herbales y apoyar la existencia de micro, pequeñas y medianas empresas de la medicina herbaria. Esta estrategia es importante para el desarrollo de productos a base de hierbas para los mercados extranjeros. Así lo transmitió Agus Suparmanto al pronunciar un discurso en un seminario web con el tema Medicina Herbaria Moderna para el Mercado de Indonesia, Asia, África, Oriente Medio, Europa y Estados Unidos el martes, organizado por la Asociación de Empresarios JAMU. Según Agus, la fitoterapia es una de las ventajas locales que tiene un gran potencial en los mercados nacionales y extranjeros. Además, la interrupción o perturbación que ocurrió durante la pandemia de COVID-19 ha cambiado el comportamiento y los patrones de consumo de la comunidad mundial hacia una creciente conciencia de la salud. Entonces, el potencial de la medicina herbal en el futuro puede incrementarse aún más. En términos de aumentar el acceso al mercado, tanto para los mercados nacionales como para los de exportación, Agus ve que los actores comerciales de la medicina herbal pueden intensificar los patrones de distribución omnicanal que combinan la fuerza de los canales de distribución en línea, como los mercados, las redes sociales y los sitios web, con los canales de distribución convencionales fuera de la red. Según Agus Suparmanto, la industria nacional puede seguir la previsión de la industria de la medicina herbal al ver oportunidades de exportación en medio de una pandemia. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio agradece la iniciativa de las asociaciones de empresarios de JAMU que ve la oportunidad de la medicina herbal durante la pandemia como un producto herbal nativo de Indonesia que se exportará al extranjero. Según Agus, la Asociación de Empresarios de Medicina Herbal ayudará a impulsar la economía y el comercio de Indonesia y al mismo tiempo a mantener a las personas sanas mediante el consumo de medicinas herbales. Agus Suparmanto se muestra optimista de que la industria de las medicinas, de las industrias de medicinas a base de hierbas de Indonesia podrá hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades existentes. La industria de las hierbas medicinales tiene un papel importante en la economía nacional al proporcionar empleo a 3 millones de trabajadores y el año pasado creció un 6% o estuvo por encima del crecimiento económico nacional. Además, con aproximadamente el 90% de las materias primas que se originan dentro del país, la industria de las medicinas a base de hierbas proporcionará un efecto multiplicador significativo en el crecimiento económico desde los sectores ascendentes hasta los descendentes. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Profilnya, ku baca statusnya, ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku, hilang sudah logika.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre una ciudad turística, Yogyakarta. Yogyakarta es la ciudad capital de la región especial de Yogyakarta en Indonesia. La ciudad de Yogyakarta, donde viven el Sultán Hamengkubuwana y el Gran Duque Pakualam, es una de las ciudades más grandes de Indonesia. La ciudad solía ser la capital de Indonesia en 1946. El nombre de Yogyakarta se tomó de dos palabras, a saber Ayogya o Ayodhya, que significa paz. La ciudad también es conocida como una ciudad estudiantil porque el 20% de su población son estudiantes y hay 137 colegios. La ubicación de la ciudad de Yogyakarta es muy estratégica porque está ubicada en las vías principales, a saber, cruce de carreteras del sur que conecta Yogyakarta-Bandung, Surakarta-Surabaya y otras ciudades en el sur de Jawa, y la carretera Yogyakarta-Semarang que conecta Yogyakarta-Magelang-Semarang y otras ciudades en medio de la encrucijada de la isla de Jawa. Por lo tanto, el transporte en Yogyakarta es bastante adecuado para facilitar la movilidad del transporte entre las ciudades. La ciudad de Yogyakarta está ubicada en el valle de tres ríos, a saber, el río Winongo, el río Kode, que divide la ciudad en dos partes, y también el río Gajah Wong. La ciudad es raramente afectada por grandes inundaciones porque tiene un buen drenaje que fue construido por el gobierno colonial holandés y también la adición de drenaje que fue proporcionada por el gobierno provincial de Yogyakarta. Uno de los distritos de Yogyakarta, Kota Gede, fue una vez el centro del Sultanato de Mataram desde 1575 hasta 1640. Los palacios que todavía funcionan bien son el Palacio de Ngayogyakarta y Puro Pakualaman como parte del Sultanato de Mataram. Yogyakarta también se convirtió en el lugar de establecimiento de la organización islámica más grande, Muhammadiyah, que fue establecida por Ahmad Dahlan en Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta en 1912. Hasta ahora, la Junta Sentral de Muhammadiyah todavía está en Yogyakarta. Yogyakarta es una ciudad llena de historia que todavía se gestiona bien. La ciudad todavía es rica en cultura y tradición japonesas. Por eso muchos turistas nacionales y extranjeros están interesados en visitar esta ciudad. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Aku berikan, ku berbicara, kamu yang diam. Ku mendekat, kamu menghindar. Separah inikah kamu dan aku?
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea. Hoy le informaremos sobre Hoshiro Ushiro robot fabricado por estudiantes del Instituto de Tecnología Surabaya para ayudar en el manejo de COVID-19. La pandemia de COVID-19 hace que las personas realicen diversas innovaciones, compitiendo en el evento LAI2 COVID-19. El equipo Quibot, que está formado por 3 estudiantes del Departamento de Sistemas e Ingeniería Industrial, el Departamento de Ingeniería Biomédica y el Departamento de Ingeniería Física, ganó el primer lugar en la creación de la aplicación de innovación de robots. El nombre dado al robot es Hoshiro Ushiro. Octavian Sahpurvo Brahmastio, como líder del equipo, dijo que su equipo quería contribuir a ayudar al personal médico a través de la creación de su robot. Hoshiro, que significa Hospital Robot System, es un sistema de robot que se dedica a manejar COVID-19 en el hospital. Hoshiro tiene una función de servicio en cuanto a entrega de alimentos y medicamentos, verificando el estado físico del paciente en la forma de temperatura corporal y frecuencia cardíaca, y puede ser utilizado por los pacientes como medio de interacción. Mientras tanto, Ushiro, que significa Universal System Robot, es un robot que tiene una función de servicio para pacientes independientes en cuarentena. La función de los servicios de Ushiro puede ser en forma de interacciones con otros, comprar o tomar comida de taxi bicicleta en línea y asuntos relacionados con la interacción. Ushiro también está equipado con una cinta de correr como robot para el control de la carretera. A través del robot de control que utiliza esta cinta de correr, los pacientes que se aíslan pueden socializar virtualmente. Por lo tanto, el efecto puede reducir el estrés del paciente cuando se le pone en cuarentena de forma independiente. Los robots Ushiro y Ushiro tienen ventajas sobre otros robots que tienen 2 funciones o 2 en 1. Además de atender a los pacientes, el robot Hoshiro Ushiro también puede esterilizarse él mismo y tener un sistema automático de apertura de puertas. En términos de diseño, este robot tiene una gran caja de almacenamiento para entregar alimentos, medicamentos y ropa. También se puede utilizar para la comunicación entre el personal médico pacientes, midiendo la temperatura del paciente, detectando la presión arterial y la frecuencia cardíaca de los pacientes, además de ser un medio de recreación para los pacientes. Esta fue la miscelánea de hoy con el tema Hoshiro Ushiro, robot hecho por estudiantes de tecnología de Surabaya para ayudar al manejo de COVID-19. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
dan sandiwara. Kita berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta. Saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati, karena ku kan ada siap untuk mengganti hatimu yang luka. Akulah yang kau cari, mulailah melangkah. Jangan kau kembali, bahagia bersama sang pemeran pengganti. Hidup bukan sandiwara, kita berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta. Saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati, karena ku kan ada siap untuk mengganti hatimu yang luka. Akulah yang kau cari, mulailah melangkah. Jangan kau kembali, bahagia bersama sang pemeran pengganti. Oh,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, nos volveremos a encontrar en el mundo musical. Esta vez les presentaré una canción de Papua cantada por Novela titulada Ta Tinggal di Papua. Compuesta por Stephen Valley, esta canción cuenta sobre el anhelo de alguien por su ciudad natal. La canción, que es familiar para la gente de Papua, viene con un nuevo matiz folk pop ethnic. La cantante Novela, quien también se graduó de uno de los eventos de talentos en Indonesia, cree que esta canción pueda representar los sentimientos de los amantes de la música, porque esta canción está dedicada a todos aquellos que actualmente extrañan su ciudad natal y al mismo tiempo dan un mensaje positivo durante esta pandemia. Muy bien, oyentes, esta es Novela con Ta Tinggal di Papua.
Gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.